La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. Llegó el viernes. La verdad que me encanta el viernes. Les saludo para todos. Qué lindo que hoy es viernes. Porque se viene el fin de semana, porque uno descansa más sábado y domingo. La verdad que las semanas son duras para nosotros. Es así, punto. Partidos, Copa del Rey, Jorge Ramos y su banda. Por eso que me gusta el fin de semana, sábado y domingo. Disfrutar con la familia, disfrutar el fútbol, ver fútbol pero más tranquilo. Y espero que ustedes también disfruten el fin de semana, disfruten este viernes. Pero bueno, ganó el Bayern Múnich, derrotó 1-0 a Tigres en la final del Mundial de Clubes. ¿Justa victoria? Sí, justa victoria. No podemos pensar, opinar diferente a lo que opina la mayoría y a lo que uno vio dentro del partido. Que tengo que igualmente aclarar algo. Vi el partido no como comúnmente veo un partido, y mucho más cuando es un partido final, donde lo veo concentrado, observando el partido, sentado con tranquilidad. Nos tocó justo el partido en la previa del encuentro que jugaron Atlético Bilbao por la Copa del Rey contra el Levante. Uno prepara un partido y hay que preparar alineaciones, preparar micrófonos. Transmitimos desde nuestros hogares, lo cual nos lleva a nosotros a hacer un trabajo doble, que es el trabajo técnico, de poner el micrófono, el equipo, los auriculares. Somos, con todo lo que trabajamos, Jorge Ramos lo es, somos muy, muy profesionales en cuanto al tiempo que uno se toma previamente de conocer el árbitro, el estadio, alineaciones, suplentes, leer, informarse. Entonces, bueno, lleva un tiempo lógico que comúnmente lo hacemos hasta el día anterior. Me quedé la noche anterior preparando el partido, pero después en los últimos 30 minutos, la última hora, dan la alineación y uno va trabajando en eso. Por eso que, bueno, no me concentré tanto en el Bayern Múnich Tigres como me hubiese gustado hacerlo. Hasta cuando comenzó el partido, estaba recién almorzando antes del programa. Y del programa y del partido. Pero dejó buena imagen Tigres. Dejó buena imagen. El Bayern, sin dudas, era más y es más. Hay un ritmo mayor en el fútbol europeo. Hay una calidad técnica mayor. Y esa era una diferencia lógica. Sin embargo, Tigres hizo un poco lo que mencionábamos. Se defendió, pero decíamos que no renuncia a atacar y no renunció nunca a atacar. Perdían a veces en el uno contra uno, perdían la pelota dividida, también porque es un equipo con más oficio, con más categoría en los jugadores, y por eso el Bayern fue sacando diferencias. Pero sin embargo le costó muchísimo. Mucho más de lo que muchos pensaban que iba a ser un trámite. No, se plantó bien Tigres e hizo un buen planteamiento, hizo un buen partido. Cuando tuvo que arriesgar, arriesgó. Cuando retrocede Aquino como lateral y pone a Quiñones, eso es un cambio lógico diciendo, bueno, con Aquino puedo atacar y con Quiñones puedo atacar y tengo dos hombres para atacar por la banda derecha. Pero mucho más no podía hacer mucho más. Entonces, dentro de todo, termina siendo una buena victoria. Pero, hay un pero, y lo tengo que decir. Yo no soy de esos que me encantan estar criticando a los árbitros, meterme que los árbitros. Pero ya este tipo, Ostojic, ya me cansó. El árbitro uruguayo ya me cansó. Y yo no, más allá de que todos van a pensar, y lo pueden decir, y tienen razón para pensarlo, este fue el árbitro del partido Palmeiras-River. Y vuelvo con River, sí, vuelvo con River. Y piensen lo que quieran, la verdad, piensen lo que quieran. Ustedes piensen lo que quieran. Hablo de ese partido porque más allá que en ese partido el árbitro Ostojic tuvo que recurrir al VAR y en algunas jugadas del VAR se notaba que después de analizar y buscar se encontraron errores, infracciones o posiciones adelantadas que eran para anular los goles de River, y se anularon bien, dentro del VAR se anularon bien, cuando quieren se busca, cuando quieren no se buscan, pero bueno, se buscaron, se encontraron y se anularon los goles bien. Hubo algunas decisiones del señor Ostojic en ese partido que dejaron mucho que desear. cuando le da un puñetazo al arquero Weverton a Paulo Díaz en el área, era penal clarísimo. El VAR miró hacia otro lado, el árbitro no la vio, ni miró, y si la vio se hizo el tonto. Y cuando expulsa a Rojas, cuando no era para expulsarlo y lo deja River con 10 hombres. O sea, inclinó la balanza. Brasil quería tener a sus equipos en la final. Bolsonaro, el presidente de Brasil, es hincha de Palmeiras. Yo no tengo dudas que hubo algún mensaje para Ostojich. No tengo ninguna duda de parte de Conmebol, que aparte el comité arbitraje de Conmebol lo maneja un brasileño. Pero yo no me quiero ir al River Palmeiras. Quiero decir lo siguiente, y esto lo he dicho muchas veces. A los árbitros no se le da un maletín, no se le da 10.000, 20.000, 50.000 dólares. Que los hay. A los árbitros se los premia. Este es el trabajo. Palmeiras es muy importante que llegue a la final. Palmeiras es el presidente de Brasil, está pendiente. La final es en el Maracaná. Entonces, hacen su trabajo. Hacen su trabajo porque son premiados. Son premiados para después llegar a un torneo más importante. Y el señor Ostojich fue el representante de Conmebol en el Mundial de Clubes. Sí, fue premiado para que dirija en el Mundial de Clubes. Y fue el árbitro de la final del Mundial de Clubes de Bayern Múnich ante Tigres. Entonces, primero preguntaría, un árbitro que se equivoca en no ver un penal clarísimo, o en haber expulsado injustamente a un futbolista, o en un partido tan polémico, ¿merecía ser designado como árbitro de Conmebol? ¿Como representante? No, porque su calificación no tuvo que haber sido muy buena después de ese polémico partido. ¿Y por qué terminó representando si había otros árbitros? ¿O por qué no llevaron al árbitro de la final de Palmeiras Santos, el árbitro argentino? No, había que premiarlo. Había que darle su recompensa. Y su recompensa fue el Mundial de Clubes. Y pitó en la final y terminó dándole al conjunto alemán un gol que había que anularlo. Había que anular ese gol. Porque estaba en posición adelantada Lewandowski. Y si quieren, la compro que no estaba. Que había un pie, un centímetro, un milímetro del futbolista de Tigres que habilitaba. Está bien, perfecto. ¿Ustedes piensan que estaba habilitado Lewandowski? Perfecto, para mí estaba adelantado. Pero piensan que está habilitado, yo se las compro. Está bien, compro esa también. Perdí también en esa. Pero ¿y la mano? ¿Y la mano? Se apunta a golpear en la mano, en el brazo de Lewandowski. Antes de ese rebote que después aparece Pavard y la manda al fondo. ¿Y la mano? No es que toda jugada que toca en la mano hay que anular el gol. Ah, cuando juega Palmeiras River, y por eso lo cito, buscaban cualquier cosita para anular goles. Y las buscaron y encontraron. Ah, pero cuando juega Bayern Múnich, el mismo árbitro corrupto, hijo de su, no va a buscar cada cosita. ¿Por qué no vio y buscó la mano del propio Lewandowski? Era un gol para anularlo ese. Era un gol para anularlo. Seguramente Bayern Múnich iba a ganar igual. Seguramente Bayern Múnich igual le ganaba a Tigres en 90, en 120 o capaz que en penales. No sé, de repente ganaba igual. Es de pensar, porque era candidato y hay una diferencia bien marcada. Pero terminó ganando el conjunto alemán con una jugada viciada. Y doblemente viciada. Por la posición adelantada de Lewandowski, por más que tiraron líneas y vino y bla, nunca me dejó claro esa posición. Y por la mano especialmente. Porque ahora, dentro de estos cambios de reglamento, cualquier mano que termine en gol, el gol se anula. No importa dónde rebote, no importa si fue intencional, sin intención, no importa. Toca la pelota con la mano, con el brazo, sin analizar absolutamente nada, el gol se anula. Que es diferente en la otra área, ojo, es diferente en la otra área. Nosotros miramos los reglamentos, leemos los reglamentos, hablamos con árbitros, estamos al día en este tema. Cuando es en el área contraria, cuando es en el otro área, una mano, no por que sea la misma mano en ataque, tiene que ser penal. Puede que sí, puede que no, hay muchas maneras de interpretarla. Pero en ataque sí se anula el gol cuando hay una mano. Pero no se buscó. ¡Qué raro! No se miró. ¡Qué raro! Este árbitro, Osto Hitch, el árbitro uruguayo, ya demostró. Por eso que más allá de que estábamos llorando, molesto por la derrota de River, nos dimos cuenta el tema arbitral. Uno se da cuenta. Y no se da cuenta uno en cuestiones marcadas de penales o posiciones adelantadas. A veces en esas pequeñas cosas, ¿a quién amonestan? ¿Cómo empujan? ¿Cómo cortan contragolpes? ¿Qué es lo que cobran? ¿Con quién se hacen el malo? ¿Con quién se hacen el bueno? ¿Se hacen el malo con el que están, favoreciendo? Cuando un árbitro es corrupto, al 9 del equipo que favorece, lo amonesta. Pero enseguida amonesta al 2, o al 6, o al 5. O sea, me refiero al defensa central o al volante central del que él perjudica. Porque el 9, el goleador, lo amonesta. Vamos a suponer que amonestan a Guignac. Guignac no va a cometer otra falta. Amonestan a un 9, amonestan a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no va a cometer otra falta. Ahora, si amonestan a Sergio Ramos o a Casemiro, o a un jugador de esas características, de esas posiciones, está siempre expuesto a la segunda falta. Porque tiene que recuperar, tiene que ir al roce. Bueno, de esas las conozco todas. Los árbitros me las han contado. Los árbitros me han dicho cómo es ese tema, que uno se da cuenta. Por eso, que en el balance de esta muy buena final para Tigres, queda este sabor que encima lo perjudicaron. Le metieron la mano. Entonces, sin dudas, Tigres tiene que volver muy orgulloso de lo que hizo. Jugó un notable Mundial de Clubes. Le ganó al equipo que le tenía que ganar, el Hulsan Hyundai. El partido complicado, parejo, que era como su final con Palmeiras, lo terminó ganando y muy bien. Y llegó a la final, que era, decíamos, para disfrutarla, para pasarla bien. Jugó a la altura de las circunstancias. ¿Se puede pedir más? Siempre se puede pedir más, pero no desentonó. Perdió apenas 1-0. Y ganó el conjunto alemán porque el árbitro quiso que ganara. Porque le metió la mano, porque el partido transcurría los minutos y no se abría el 0-0. Pero para la FIFA y el mundo del fútbol, tiene que ganar el Bayern Múnich. ¿Cómo le va a ganar Tigre de México al Bayern Múnich? Es un golpe para la UEFA, para el mundo del fútbol, para el Mundial de Clubes, va a haber crítica. Entonces, no, las cosas tienen que estar en su lugar. Ese es el mensaje de FIFA. Lamentablemente, así está el fútbol. Tigres se tiene que ir orgulloso de lo que hizo. El Bayern es el mejor, no hay dudas. Y ganó bien el partido, pero con una mancha. Una mancha que no se borra. Es así. Y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas novedades de las últimas horas. En estos días hemos hablado de la selección chilena, el tema director técnico. Bueno, finalmente tienen técnico. Martín Lasarte, el uruguayo, va a ser el nuevo técnico de la selección de Chile en esta reanudación de las eliminatorias sudamericanas. Un Lasarte que ha dirigido en Uruguay, en su país natal, donde logró títulos con Nacional, con River, dirigió y ganó en Egipto también con el Al-Ahli, dirigió en España a la Real Sociedad, logró un ascenso, en Chile estuvo con la Universidad de Chile y estuvo también dirigiendo la Universidad Católica, o sea, dirigió dos equipos importantes del fútbol chileno, lo cual tiene su importancia, tiene su porcentaje de acierto haber convocado a un técnico, haber llamado a un técnico que por lo menos tiene su pasado en el fútbol de Chile, con dos equipos importantes. En la Católica estuvo del 2012 al 2013, en la U de Chile del 14 al 17, y ganó algunos títulos, obtuvo la apertura 14, la Supercopa de 2015 y la Copa Chile del 2015, todo con el conjunto azul, con la U. Un técnico que apuesta, comenta un 4-2-3-1, así jugó por no ser Nacional, hace tiempo que no lo, que no lo sigo, como para ver si de repente varía, le gusta mucho el juego lateral, el juego por las bandas, por los costados. No es mala decisión, para el fútbol chileno no es mala decisión. un técnico como Lasarte. Soy muy respetuoso de los técnicos uruguayos. Los técnicos uruguayos no han logrado a veces sacar diferencias en Europa, destacarse en el primer mundo del fútbol, pero sí se destacan muchísimo en América. Lo vemos en la Liga MX y son muy buenos directores técnicos, muy buenos. En Argentina también ha habido técnicos uruguayos que les ha ido muy bien. O sea, en Sudamérica y en el área de CONCACAF se han destacado. Le falta dar el paso, que por ejemplo Argentina lo ha dado con técnicos como el caso de Simeone, el caso de Pochettino, el caso de Marcelo Bielsa, por citar algunos de los que han llegado a Europa y les ha ido muy bien. Hoy está el Checha Coudete, en Celta de Vigo también, por ejemplo. Pero a Uruguay le ha faltado ese paso. Pero sin embargo, es una muy buena escuela de técnicos. Vamos a ver cómo le va. Hay algo que, claro, que por más que venga el mejor técnico del mundo, acá no se soluciona, que es que tendrá, y hemos dicho, debutar en un partido eliminatorio. Que acá no hay tiempo para preparar una selección. En 2-3 entrenamientos que usaría la cancha. Y eso juega en contra de cualquiera. No por eso se pierde, no por eso no va a sumar puntos. Su primer partido va a ser contra Paraguay como local, donde está obligado a ganar el equipo de Toto Berizzo. Luego estará visitando a Ecuador, que es un partido bravo. Después ya para junio empezará a armar, ya con un poco más de tiempo y con 2 partidos en el lomo, la selección que enfrentará a Argentina de visitante y que luego estará jugando contra Bolivia como local. Es durísima eliminatoria, va a ser duro el camino de Lasarte, porque aparte Chile no han salido en la cantidad que supimos ver jugadores para empezar a renovar una selección, donde uno ve que Alexis Sánchez está más de salida que otra cosa, Arturo Vidal ya mostró su mejor cara, jugadores que han marcado diferencias de los referentes de esta selección, sumado a problemas que ha tenido internamente, bravo con los jugadores. Habrá que ver cómo termina la historia, pero bueno, tienen técnico dentro de la situación, el panorama que pintaba para Chile, hoy no es mala decisión la llegada de Lasarte. La MLS llegó a un arreglo con el sindicato de jugadores, esto fue durante esta semana, ya hace unos días atrás, y no hay huelga, no hay huelga, hay acuerdo y habrá Liga MLS a partir de abril, creo que es el 15, el día que comienza la Liga. Es importante evitar la huelga. La Liga ha construido muchas cosas, tiene cosas positivas, la MLS, nuevas franquicias que inician, y haber entrado en huelga era un golpe durísimo, porque es hasta una desmotivación. Acá todavía hay que enganchar a la gente. Acá venden siempre lo bueno de la MLS, que tiene muchas cosas buenas, pero todavía la gente, y me refiero más que todo al estadounidense, no se engancha del todo con la Liga. El hispano no se engancha todo con la Liga. Entonces es un trabajito de hormiga que están haciendo. De a poco se van metiendo, de a poco van curioseando, de a poco a ver cómo es la Liga, a ver cómo es la MLS. Pero no llama la atención la MLS en una gran medida. Yo lo digo, yo tengo 2 hijas y una de mis hijas le gusta el fútbol. No sé si por qué me gusta a mí o por qué, pero le gusta el fútbol. La que más me ayuda con eso, así punto. Y ella le va al Chelsea. Y ella nunca me ha dicho, vamos a ver al Inter. Más allá que el Inter tuvo todo este problema que jugó partidos sin público por la cuestión lógica de la pandemia, ¿no? En su primera temporada. Pero nunca la vi entusiasmada por ir a la cancha, por ver al equipo, por lo que sea. Y es donde nació. Nació en la ciudad de Miami. Entonces, tomo como ejemplo a ella, como muchas de las personas que uno ve vinculada con el fútbol, los amiguitos, los jovencitos juegan al fútbol, yo hablo de fútbol con ellos, y me hablan del Real Madrid, me hablan del Barcelona, del PSG, me hablan de los equipos europeos, no me hablan de la MLS. Por eso, haber evitado la huelga es un paso más hacia el crecimiento, si no, era ir hacia atrás. Jorge Ramos, que tiene su nieto, que se ha metido en el fútbol, que tendrá 16 años, 17, por ahí, 15, sí, 16, 17 años, mira el Barcelona, le gusta el fútbol europeo y no le da bola a la MLS, con su padre, perdón, con su abuelo, que constantemente, no, va a ser unas mejores ligas del mundo, bim, bim, bla, 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 puro bla, bla, pero no ha podido convencer a su nieto. Entonces, eso es lo que hago referencia. La huelga era un paso atrás, sin lugar a dudas. Pero hablando de la MLS, lo positivo, cómo los jugadores sí quieren venir a la MLS. Cristian Pavón, el jugador de Boca, ante la posibilidad de regresar a Boca, priorizó el Galaxy. Y se viene al Galaxy, que van a comprar el 50% de la carta en 10 millones de dólares. 10 millones, mucha plata. Pero Cristian Pavón, está bien, jugó el Mundial del 18 con la selección argentina. Muy buen jugador, muy buen extremo. Tenía la posibilidad de volver a Boca, de jugar en Boca, y sabemos lo que genera Boca. Santiago Sosa, un volante de River, volante central, que es verdad que no se estaba consolidando, ahora estaba jugando un poquito más, pero apareció hace un par de años en la primera, pero todavía no tenía el recorrido ni marcaba la diferencia que uno pretende de un futbolista que juega en River. Bueno, se va al Atlanta United. ¿Cuántos partidos en primera? No sé, 15, 20 partidos, no sé si habrá llegado a 20. Se viene a la MLS. Gabriel Heinze se lo pidió y va a jugar en Atlanta United. 6 millones de dólares. ¿A qué voy? Yo recuerdo cuando en su momento, hace muchos años atrás, Damián Álvarez jugaba en River y se le había ofrecido venir a México, a Monterrey. Y él no quiso. Dijo, no, yo a México no. No, yo quiero jugar en River y triunfar en River. Su sueño era triunfar en River. No triunfó en River. Jugó bastante, pero no triunfó, no fue figura. No le daba para hacer esos jugadores indiscutibles, marcar diferencias. Entonces, bueno, pasó el tiempo y un día aceptó y después se fue a Tigres. Que creo que previo a Tigres pasa por, si mal no recuerdo, pasa por Morelia. A lo que voy, que sea México o Estados Unidos, antes el futbolista en Sudamérica no miraba con buenos ojos y no le interesaba venir por estas latitudes. Hoy es totalmente diferente. Hoy tiene la posibilidad, se viene encaminando. Especialmente por la cuestión económica, por supuesto, la cuestión económica. Pero lo deportivo también se ha comenzado de a poquito a entrar. Estados Unidos genera, por supuesto, un confort, una vida, una comodidad que el futbolista la busca, mucho más en nuestros países tan inseguros. Que eso es un extra a favor de venir a la MLS. Pero ya son ligas que no están mirando por encima del hombro. Ya la miran con otro cariño, ya la miran de otra forma. Y lo competitivo que ha sido el fútbol de México y el MLS, que todavía a nivel internacional no asoma, pero ahí está, genera ese interés. Y hoy por eso siguen viniendo. El que no tiene calidad para ir a Europa, apuesta a México o a la MLS. Aunque vayan a quedar fuera de los más populares de Argentina o de Sudamérica, como River o como Boca. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
En este segmento vamos con algunos mensajes. Gente que nos escribe en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Y bueno, a ver quién tenemos por acá dentro de los mensajes que hemos recibido en la semana. El martes creo que leímos. Iván Rocha, un fiel oyente, escuchando siempre el podcast de Esasí. Profe, gusto saludarlo. Escuché el programa de la banda del día lunes. Lamento que no pueda expresar al 100 sus conceptos. En el tema del dinero estado en el fútbol, ¿usted qué opina? ¿Se pierde la esencia del fútbol? Gracias, profe. Bendiciones. El tema del dinero estado, o sea, los países que a través de mucho dinero están comprando, están potenciando los equipos como el Manchester City, como el Paris Saint-Germain y algunos que vienen en camino. Le digo, no estoy del todo en contra, porque yo siempre digo que hay un efecto importante, es inyección en el fútbol, es inyección económica en el fútbol. El dinero que el City recibe, el dinero que el Paris Saint-Germain recibe, porque los cataríes quieren gastar, gastar y gastar y no les importa, ese dinero lo utilizan para comprar jugadores. Por lo tanto, algún equipo europeo, casi siempre europeo, recibe ese dinero, o parte del dinero, claro está. Pero ese equipo después compra otro futbolista. Y ese equipo, ese tercer equipo en la escala, recibe el dinero. Y parte del dinero termina llegando a América. Entonces, hay un efecto dominó en todo esto, lo cual es más inyección de plata al fútbol. Un fútbol que ya de por sí, comúnmente la mayoría de los equipos dan pérdidas, dan ganancias. No hay equipos que den ganancias, dan pérdidas. No es malo esta inyección económica, que termina influyendo en América, que termina llegando algo a América. Real Madrid compró a Vinicius. Se lo compró a Flamengo. Hubo un dinero para el conjunto brasileño. Entonces, digo, va llegando parte a América dentro de ese efecto dominó de que el grande le compra y compra al otro, el segundo le compra al tercero y va moviendo el mercado. Ahora, son equipos que, sin embargo, si bien se han reforzado con figuras, no han podido lograr campeonatos. Y digo campeonatos Champions especialmente. Ni el City, por ejemplo, ni el Paris Saint-Germain. Lo van a ganar. No estoy del todo en contra, porque también uno dice, la gente del City hoy disfruta esta realidad de un equipo que jugaba en segunda división, que no le ganaba a nadie, un equipo chico, lo propio el conjunto parisino. Bueno, hoy es otra cosa. Hoy son equipos protagonistas en el mundo, protagonistas, y de los mejores del mundo en plantel y en fútbol. Entonces no estoy del todo en desacuerdo con esta situación. Sí es importante manejar el fair play financiero y algunas cuestiones ligadas al económico, eso sí. Ahora, a mí me gusta un equipo que las finanzas estén bien manejadas, que si no hay plata para comprar, que no se compre, que no se endeude, que haya una idea de buen manejo económico, de buena economía. Ahora, esto que viene a poner, bueno, ya van a pérdidas, de eso no hay ninguna duda. A ver, Santiago, buenos días, Hernán. Me crea una curiosidad en algo del Real Madrid. Por los técnicos que salen de ahí, Solari y Zidane, en conferencias de prensa son simplones y superficiales, no emiten conceptos de a qué juegan. ¿Será porque no quieren que los cuestionen y le dan una etiqueta de defensivo u ofensivo? ¿O será que así evitan tener que dar respuestas concretas para no comprometerse por miedo al fracaso? No se sabe a qué juegan, ni en las conferencias dan respuestas a las preguntas. ¿Será que así se enseñan en Madrid? Gracias por adelantado, por su respuesta. Un abrazo desde North Carolina. Gracias, Abel. Muy amable. Yo creo que es coincidencia, no tengo dudas que es coincidencia, que tanto Zidane como el propio técnico del América, Santiago Solari, quienes futbolísticamente como técnicos nacieron en el Real Madrid, que tengan una política similar. Pero no lo relaciono con el Real Madrid, ni que hay una escuela en el Real Madrid para que los técnicos no declaren o no digan nada. Lo de Zidane lo relaciono en que él sabe de sus limitaciones, y no se anima a hablar más de fútbol. No quiere decir algo que después lo tenga que exponer o no sepa defenderlo. Y muchas veces hasta veo a Betoni, su asistente, que le da indicaciones y que le marca cosas, y no me extrañaría que sea el que realmente sabe más de fútbol. Y digo de fútbol profundo, de fútbol estratégico, de fútbol táctico, en cuanto a ese sentido. Solari, no tengo tanta... Yo no creo que él no quiera hablar de fútbol, pero tienen todavía miedo de abrirse, de decir algo de más, que se los cuestione, y por eso no nos ha mostrado nada todavía. Con el tiempo, si gana confianza, si gana campeonato, posiblemente hable un poquito más y exprese un poco más de conceptos en cuanto al fútbol. Y actualmente lo hace. O sea, algo más declara, es un poco más preciso cuando declara. Ahora, ojo a lo siguiente, hay muchos técnicos que no hablan de fútbol, que hablan muy poco de fútbol. Nosotros los periodistas somos también responsables de esa situación, somos responsables. Pero los que más saben tampoco quieren decir demasiado porque a veces no les gusta a ellos mostrar sus armas. Entonces tampoco quieren decir nada. Algunos sí dan algunos conceptos, hay quienes dicen algunos, otros no dicen absolutamente nada, como lo ha mencionado Solari o el propio Zidane. Pero no abundan los conceptos de fútbol, no abunda el técnico que realmente se ponga a explicar o se ponga a hablar de fútbol. José Mayorga: hola, profe Pereira, ¿cómo se siente al ver que el equipo de Palmeiras quedó cuarto en el Mundialito? ¡Qué desastre! Por ahí da rabia, tal vez River hubiera llegado. ¿Qué dice? Un mejor papel. Saludos. Sí, Josué, entramos en la especulación. Mira, la verdad es que lo de Palmeiras no me generó nada. No quería que Palmeiras ganara. Honestamente, yo no quería que Palmeiras ganara. Tampoco tengo una bronca con Palmeiras. Nunca me identifiqué con equipos brasileños ni me puse la camisa de Conmebol. Voy a ser sincero, no me puse la camisa de Conmebol contra Concacaf. La verdad, me importaba un bledo Palmeiras en este Mundial de Clubes. Le soy sincero. Pero ni el partido de hoy, el partido de ayer, por ejemplo, ni lo vi. Ni advertí, o sea, sé que empató y sé que fue a penales. Pero bueno, la preparación del partido, programa, esto no tuve tiempo y tampoco me interesaba ver un partido por el tercer puesto. Entiendo también una cuestión que no lo pongo como excusa, pero sí lo pongo sobre la mesa para analizarlo. La Conmebol cambió y ahora el campeón de Copa Libertadores a los pocos días viaja al Mundial de Clubes. Lo hizo River después de la final con Boca, lo hace ahora Palmeiras después de la final contra el conjunto de Santos. Lo hizo Flamengo también después de lograr ganar la Copa Libertadores. No estoy tan claro que sea, no digo que sea un problema, pero habría que analizarlo profundamente, que sea beneficioso para el fútbol de Sudamérica jugar un Mundial de Clubes tan pegado a una definición de Copa Libertadores. ¿Y a qué voy? Cualquier equipo que juega una final, y más en una Libertadores, con lo que representa jugar una semifinal semanas previas y jugar los cuartos de final y la concentración y el desgaste, genera toda una ansiedad, un nerviosismo. El de River Boca fue peor todavía, fue traumática esa final, porque encima era partido de ida y vuelta, después el partido que se iba a jugar en Buenos Aires, un sábado, después que se iba a jugar un domingo, después que se mudaba a Madrid. O sea, fue muy desgastante. A mí como hincha me desgastó esa final. Yo no veía la hora que se jugara esa final y que terminara esa Copa Libertadores. Yo me imagino para el futbolista. Entonces, cuando termina, cuando culmina, es como cuando uno consigue una meta, consigue algo, como que uno se relaja. Lo conseguimos, qué alivio, qué bueno, somos campeones. Uno entra en el festejo, en la alegría, en el júbilo. Y hay que estar viajando al otro día para jugar un Mundial de Clubes. Entonces pareciera como que está un poco desconectado, como que no existe ese tiempo de decir reposo, me relajo, disfruto, tengo un par de semanas. Y después sí, me empiezo a concentrar, empiezo a trabajar y vuelvo a conectar el chip para meterme en el Mundial de Clubes. Es para analizarlo, no digo que sea la excusa, pero lo vamos a analizar para pensar si realmente, digo, las próximas ediciones pasa muy seguido con el fútbol sudamericano. Es para tomarlo en cuenta. ¿Quién me escribe aquí? Bueno, FLX, ya me había escrito este amigo. Ah, José, desde Tucson. Hola, profe, le saludo al cartero José de Tucson, Arizona. Me alegro, cuando esté repartiendo las cartas, escuche eso así, punto. Que reparte bien las cartas, no se equivoque en las direcciones con algún comentario nuestro. Se lo digo en broma. ¿Qué le pareció el trabajo de los centrales Salcedo y Reyes? Ya que es un área que me preocupa mucho de la selección mexicana. Ya ves cómo Lautaro Martínez le pintó la cara. ¿Qué piensa usted, profe? ¿Qué serán los centrales imprescindibles para el próximo Mundial? Moreno, ¿cómo está con su nivel en Qatar? ¿Y los laterales? ¿Y quiénes ve que vienen empujando desde atrás? Por ejemplo, ¿quiénes serán los centrales en la selección olímpica? Gracias, profe, saludos. Bueno, lo del partido, le digo la verdad, no me concentré puntualmente, como decía, en el partido, como para poder dar un detalle de lo que hizo Reyes, de lo que hizo Salcedo. Ahora, un poco tiene que preocupar, es verdad, los centrales de México. Tiene que preocupar porque Héctor Moreno, hoy no pone a Moreno como titular, uno pondrá hoy a Araujo como titular, hay que pensar que son los titulares. El segundo central, Moreno, zurdo, y siempre se busca que el segundo central sea zurdo, que tenga salida sobre la izquierda. Algunos han jugado con dos centrales derechos, pero se busca que uno sea derecho y otro sea zurdo. Moreno tiene 33 años. Nos contaban que no iba a continuar en el Garrafa de Qatar. Si no continúa, en México le van a sobrar opciones, por supuesto. Pero tampoco es bueno que esté parado mucho tiempo. El fútbol catarí es un fútbol inferior, lo cual su competencia ya no lo lleva a estar con los mejores. Araujo, por ejemplo, está compitiendo con los mejores, porque compite en una liga española con un Celta de Vigo, donde él es titular, Araujo, y de vez en cuando enfrenta a Messi, de vez en cuando enfrenta a un Real Madrid, donde tiene que marcar a Benzema. O sea, tiene ese roce con buenos delanteros. Delantero de Sevilla, del Valencia, del Betis, tiene ese fogueo importante. El propio Araujo. Araujo es un hombre para pensar en el Mundial como fijo, por más que en aquel partido con Lautaro Martínez no mostró ninguna garantía. Y hay que ver cómo llega Moreno al Mundial, Salcedo no me transmite seguridad, Tiene buenas jugadas, se mandó un cabezazo hacia atrás, que de casualidad no mete un gol en contra contra Bayer ayer, impresionante. No hay que descontar César Montes y tampoco a Edson Álvarez. Álvarez le da la función también de poder jugar como volante central, y no me disgusta cuando Edson Álvarez juega de volante central delante de los dos centrales. Pero hay una cosa importante. Es cierto que hoy México no tiene ese momento que supo tener previo a otros mundiales con los centrales. No los tiene, pero Martino es un técnico inteligente que trabaja mucho el equipo. Es mejor tener el desequilibrio adelante y no atrás. Es decir, es mejor tener, vamos al caso, no sé, al 9 del Barcelona que tener al central del Barcelona. Es mejor tener al 10 del Real Madrid que tener un defensa central del Real Madrid. Me refiero en cuanto a la nacionalidad, sea mexicano o del país que fuese. El lugar de un central es más fácil cubrirlo, más fácil trabajarlo. El del delantero no. Delantero, si no hay, no hay. No hay. Central, bueno, con orden, con disciplina, con un buen planteamiento táctico, tiene que tener sus virtudes, buen cabezazo, tiene que tener cierta rapidez, pero es más fácil disimular la carencia de un central. Adelante no, adelante la fantasía, la diferencia que puede hacer un Corona, un Chucky Corona, que puede hacer el Chucky Lozano, eso es innegociable, no se consigue en cualquier jugador. Por eso que es importante esa parte ofensiva más que la defensiva. Y aparte, lo que trabaja Martino es el equipo, es la idea de equipo, que es donde va a ser el sello de esta selección mexicana si clasifica al Mundial. ¿Quiénes vienen de atrás? Hay que pensar en Ramón Juárez, hay que pensar en Sepúlveda, hay que pensar en Johan Vázquez. Lo importante de estos tres, que son jugadores, fueron convocados por el Chucky, por Jimmy Lozano. Los tres son de equipos importantes: América, Chivas, Pumas, y los tres son titulares. Aunque Sepúlveda, el último partido, no jugó y jugó Briceño, me pareció como un castigo hacia Sepúlveda. Pero independientemente de esto, son el futuro. No lo descartemos, que alguno de ellos pueda llegar a estar en el Mundial. De los tres, a Johan Vázquez lo veo por encima del resto. Ramón Juárez va a jugar menos. Y todavía le faltan algunos aspectos, muchísimos aspectos por mejorar. Le van a venir muy bien a Jimmy Lozano, y va a ser muy bien para ellos jugar en la selección olímpica. Es empezar a palpitar, a sentir la camiseta de la selección. Bueno, espero haberle respondido. Yo sé que usted me escribió hace un tiempo sobre este tema y después, por estas cuestiones del dedito, había borrado su mensaje. Tengo uno, Vicente Calderón, Vicente Corona. Vicente Corona me pide que cuente una anécdota. Bueno, me voy a despedir con alguna anécdota, a ver alguno que se me ocurre. Mars. Buenas tardes, señor Pereira. Ahora quería saber su opinión respecto al arbitraje. En dos aspectos. El primero, al comparar el promedio de edad, al menos de apariencia, de los árbitros de la Premier League, que me parecen de edad avanzada al compararlos con la Liga MX. En mi opinión, los árbitros de la Premier no tienen físico, pero tienen gran visión de juego y por eso se nota la fluidez del juego. La segunda es respecto al Mundial de Clubes. Es decir, me parece que el día de hoy se perdió, entre otras cosas, Tigres por la mala costumbre de cómo les marcan todo en la Liga MX. Ejemplo, Carlos González. Me pareció que todo el tiempo jugó a la falta. Y si no mal recuerdo, solo le marcaron una en el medio de la cancha. Totalmente intrascendente. Me parece que el arbitraje debería ser parte del plan de juego en las justas internacionales. Saludos, gracias. Hay que tomar en cuenta, claro que tomar en cuenta el arbitraje. No tengo ninguna duda, hay que tomar en cuenta el arbitraje. pero también acostumbrarse a diferentes arbitrajes, porque se pita diferente en Europa, en Sudamérica, en CONCACAF, se pita diferente. No advertí lo de Carlos González o lo del tema de lo que el árbitro terminó pitando. A veces el futbolista, pero es por una viveza y no me parece mal. Al sentirse inferior o al ver que es inferior, puede decir en una pelota parada, puede hacer diferencia. Me dan una falta, me dan un tiro libre, la meto sobre el área, agarro un rebote, chao, dentro, y a facturar y gano 1-0. Es más fácil llegar de esa manera que llegar con un juego asociado. Entonces quizá los jugadores, de repente la indicación fue del Tuca Ferretti, vaya a saber, buscaban inventarse faltas. Tampoco me pareció exagerado dentro de lo que vi. Pero no es mala la decisión. Mete un centro y tiene buenos cabeceadores el conjunto de Tigres. Porque aparte de los centrales, Carlos González, lo he dicho en muchas ocasiones, un gran cabeceador, Guignac también. Por supuesto, si llegaba un centro iba a estar Reyes, Salcedo. Entonces tenía con quienes lastimar arriba. Quizás esa terminó siendo la idea del técnico. Pero veo también, a veces cuando no llego a destiempo, cuando llego a destiempo, cuando me ganan por el físico, me ganan porque a veces hay un roce mayor y uno tiene que buscar una falta, inventarse algo, tratar de comprar por lo menos lo que pueda. Perdí la posición de la pelota, pero bueno, me invento una falta. A ver si por lo menos el árbitro compra y me quedo por lo menos con un tiro libre. Vicente Corona, cuéntanos más anécdotas. Sí, yo he contado alguna anécdota por aquí, Vicente, y bueno, voy a contar alguna otra. Voy a contar alguna otra que tengo por ahí. Tengo de repente muchas, unas cuantas. Voy a contar una de Mundial 1998. Francia 1998. De repente no soy bueno para contar historias, pero la voy a contar y espero que la disfruten. Mundial 98, nos toca ir con Jorge Ramos, estamos en Radio Única, a transmitir el Mundial. Estuvimos por diferentes lugares, por Marsella, por aquí, por allá, diferentes lugares. Y en la final, en el Saint-Denis, nos toca ir a cubrir y a transmitir, relatamos, comentamos, la final, Francia-Brasil. Francia-Brasil. Por supuesto que íbamos nosotros en tren, porque el estadio quedaba lejos del centro, el centro de París, donde está Champs-Élysées, donde está el Arco del Triunfo. Estábamos hospedados en esa zona céntrica de París. Y el estadio está bastante retirado de esa zona principal de París. Y bueno, fuimos en tren, transmitimos el partido. Y los quienes trabajamos en los medios tenemos la tarea posterior al partido de quedarnos transmitiendo. Uno tiene que hacer un postgame, después del partido, comentarios, notas, entrevistas, alguna participación, una, no sé, lo que sea. Pero hay que seguir cubriendo la transmisión. No es que termine el partido y me voy. Y bueno, sumado a que uno desarma el equipo y sale, bla, y somos los últimos muchas veces en irnos de los estadios. Cuando nos vamos ya está la gente limpiando el estadio, no queda nadie como entre los estadios, algún colega. Algunos se van más temprano, otros nos quedamos más tiempo. Y salimos con Jorge Ramos, estábamos con Jorge Ramos y estábamos con otro muchacho también, comentarista, y nos fuimos hacia la estación de tren. Cuando llegamos a la estación de tren, nos dicen que el tren que nos llevaba a nosotros a la estación, a la bajada nuestra, a la parada nuestra, o sea, al Arco del Triunfo, que ya no andaba más, que había otro que nos podía acercar, pero que ese tren ya dejaba de funcionar, o había dejado de funcionar, no sé, hace 10 minutos, una cosa de esas, porque la gente ya se había ido. Entonces, bueno, tuvimos que tomar otro tren que nos dejó, vamos a suponer, a mitad de camino. Bueno, nos bajamos del tren y dijimos, listo, vamos hasta este lugar, nos tomamos un taxi, y después en el taxi, listo, nos vamos para el hotel. Claro, mientras tanto, cuando nos bajamos de la estación de tren y estábamos en ese lugar, recuerdo un lugar donde había mucha gente, muchos autos, recuerdo que vendían sándwiches y teníamos un hambre bárbaro. Muchas veces trabaja horas frente al micrófono y no come. Nos fuimos a comer un baguette, no sé, con jamón, queso, tomate, con algo de eso, y pedimos, tan típico en Francia, como es un baguette, y bueno, ya aparecerá un taxi, tomamos el taxi, no teníamos tanto apuro. La cosa es que, bueno, comimos nuestro sanguchito, bla, si un taxi nos avisaba, Jorge, bla, nos íbamos turnando mientras comíamos, ahí parados, ¿no? Y de repente hay un taxi, salimos corriendo, paramos para el taxi, ¿dónde van? todo en francés, que ninguno de los tres hablaba francés. Champs-Élysées. No, Champs-Élysées, no voy a Champs-Élysées. Me dice el taxista, no iba para los Champs-Élysées. Y se va. Al rato hay otro taxi, volvemos a parar. ¿Dónde va? ¿Dónde vamos? Champs-Élysées. Champs-Élysées, no voy. ¿Qué pasaba? Toda la gente, Francia había sido campeón del mundo. Francia había ganado la Copa del Mundo. Por lo tanto, se había revolucionado Francia y, por supuesto, París, la capital, mucho más. Toda la gente iba en autos hacia la parte céntrica a festejar el título de campeón del mundo. Entonces todos iban a festejar que Francia había logrado el Mundial. Entonces todos los autos de la gente particular iban hacia los Champs-Élysées, hacia la parte céntrica. Los taxis no querían ir hacia esa zona porque no podían transitar. Eran un embotellamiento lleno de autos, uno tras de otro. Entonces era imposible para los taxistas poder andar en esa zona. Entonces no querían ni de casualidad acercarse. Ustedes saben, cuando hay mucho tráfico, un auto parado detrás del otro. Los que van a festejar no les importa. Ellos se bajan, muestran las banderas, gritan. Y no tienen por qué estar transitando. Entonces paran todo el tráfico. En conclusión, uno y dos y tres y cinco y ningún taxi nos quería llevar. Nadie nos quería llevar. Y todos conocían muy claro que a esa zona no se acercaban. Nadie iba a los Champs-Élysées. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decíamos nosotros. Nosotros queríamos ir a dormir, queríamos ir al hotel. Al otro día viajamos de regreso a Estados Unidos. Y pasaban las horas, y pasaban los minutos, y pasaba el tiempo, y nadie nos llevaba. Y no había un taxi que parara. Ya no había trenes, no teníamos cómo llegar. Y de repente se nos ocurrió pedirle a la gente si nos podía llevar. La gente que pasaba en auto por ahí, que pasaban todos con la bocina, con banderas, a ver si conseguíamos alguien que nos acercara, que nos llevara. Y dijimos, vamos a pagarle. Pero bueno, nos costaba por el idioma, y uno que sí, y uno que no, y otro que estaba lleno, y que vino, y que bla. Y de repente viene un francés en un auto muy chiquito, tipo como un, no recuerdo el auto, si era un Renault, pero tipo como un, como el Morris, bien pequeño, de dos puertas, el Alfa Romeo. Hay un auto que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es así, bien chiquito. El Mini Cooper, tipo como el Mini Cooper. Así apareció el Mini Cooper. Entonces, el tipo venía solo, contento, alegre. No sé si había tomado, posiblemente había tomado, con la bandera. Y le dijimos si nos podía llevar. Y que no, que vamos a estar bien, suban. No, y te pagamos tanto. No, me dan tanto. Listo, perfecto. ¿Cuánto querés? Tanto, perfecto. Te pagamos tanto, pero nos llevás. Y nos llevó. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Nos subimos al auto y el tipo estaba tan contento. Recuerdo que iba Jorge con este otro muchacho, iban atrás y yo iba adelante. Pero íbamos con un miedo terrible porque este muchacho, contento con la victoria, contento con el campeonato del mundo, iba por todos lados tocando bocina a 500 millas por hora, no sé, iba volando por ahí. Con el auto era tan chiquito, esquivaba a todos y pasaba y frenaba y aceleraba. Imagínense cómo estaba Jorge Ramos. Imagínense cómo estábamos los tres. Decíamos, nos estrellamos en cualquier momento. Y era un lío de autos, y pasaba, y subía, y bajaba, y frenaba, todo en el transcurrir hasta la zona céntrica de los Champs-Élysées. Y encima no entendíamos nada. Nosotros decíamos, ¿no puede un poco más despacio? Y entonces gritaba, Champion du Monde, campeón del mundo. Y gritaba, campeón del mundo, bla, bla, bla. Y él contento y feliz que Francia había sido por primera vez en la historia campeón del mundo. Y bueno, nos tocó fumarnos el viaje, nos tocó sufrir, agarrados de lo que pudiéramos para, pues decíamos, en cualquier momento nos estrellamos de la manera que manejaba este loco. Era un loco manejando, sin dudas, un loco. Pero bueno, cuando nos acercamos, cuando vimos zona conocida, cuando vimos que estábamos ya en un lugar donde ya era un poco complicado transitar, pero a unas cuantas cuadras del hotel, dijimos, no, sigamos caminando, pero acá tenemos que bajarnos. No podíamos más seguir con este muchacho. Le agradecimos, le dimos la plata, gracias, merci beaucoup, campeón du monde, bla. Y nos fuimos y llegamos sanos y salvos al hotel. Tremenda experiencia. No todo es tan fácil en los mundiales. Aquel regreso realmente, no sé cuánto duró, pero duramos horas, desde que terminó el partido hasta que llegamos al hotel. Un abrazo, hasta la próxima. Es así, y punto.